COPE Catalunya i Andorra.
Buenas tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4879. Estamos ya muy cerquita también del 4900 y, por supuesto, como les he dicho en alguna ocasión, con ganas de llegar al programa 5000, que si no pasa nada, llegaremos en el mes de junio. Hoy, 11 de enero del 2022, en el control de sonido, nuestro compañero Héctor García. Nos pueden seguir a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Posiblemente, y sin el posiblemente, nací cabreado. Es una cosa que mucha gente dice, que parece que siempre estoy cabreado. Es verdad que me suelo enfadar bastante cuando veo cosas que me parecen injustas o cuando veo actitudes que no corresponden con lo que yo pienso que se tiene que dar. Y me refiero, por supuesto, al partido de ayer. No voy a quemar nada, porque con 26 puntos en el inicio de la segunda vuelta, teniendo el descenso como lo tenemos bastante de momento alejado, no podemos decir ni podemos valorar que hemos entrado aún en una crisis, porque sería un error por mi parte. Sí que les puedo decir que hemos entrado en una crisis si perdemos el martes que viene en Cádiz. Por cierto, que el nuevo entrenador del Cádiz es Sergio González, es técnico del Real Club Deportivo Español, es jugador del Español, una persona que yo aprecio, aunque he tenido mis problemas con él por el tema Gerard Moreno, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo le tengo en buena estima a Sergio González. Creo que es un buen entrenador. Aquí no se le trató como se le tenía que tratar. Y no fui yo quien puso en tela de juicio el fichaje de Sergio González o su paso como técnico del Español, cuando va del filial al primer equipo. Decisión de Per Arnau, en contra de Joan Collet, que en aquel momento era presidente del Real Club Deportivo Español. Pero bueno, su debut no será con el Español, su debut, si no pasa nada, será el próximo fin de semana, o este fin de semana, perdón, en el partido que el Cádiz juega contra el Sporting de Gijón de Copa del Rey. Así que en Liga sí que será el debut de Sergio el próximo martes, hoy en una semana, en el nuevo Mirandilla, a partir de las 9:30, desde las 8, en la sintonía de Tiempo de Español. Vamos con lo de ayer. Lo digo por el tema del cabreo, porque no se me ha ido aún el enfado, el cabreo, como supongo que a muchísimos socios simpatizantes del Español, que tenían la ilusión, todos teníamos la ilusión, porque soñábamos que una victoria nos dejaba en una posición muy cercana a Europa, a 4 de la Champions, a 3 de la Europa League, que no significa que sea el objetivo del club, porque yo soy el primero que dice que el objetivo no es ir a Europa este año. Pero si llega y se da la oportunidad de hacerlo, creo que no podemos desaprovechar esa oportunidad. Pero ayer perdimos una oportunidad enorme de meternos en la lucha por Europa y dejar ya de manera casi casi definitiva la preocupación de los puestos del 10 hacia abajo. Pero no fue. No fue porque siempre pasa lo mismo. Siempre. Cuando tenemos la oportunidad de hacer algo, tenemos miedo. Yo no sé si es porque hay falta de ambición, hay falta de exigencia, no lo sé. Sinceramente, no les puedo dar una definición concreta y correcta de qué es lo que pasa cuando tenemos esa oportunidad de meternos en la lucha por algo importante. Y no es la primera vez. Es verdad, y si utilizamos la referencia de Rubi, estábamos en una muy buena posición, vino la época aquella tan lamentable que sacamos, creo que fueron 3 puntos de 30, algo así, pero al final, a pesar de todo eso, nos metimos en Europa. En el último partido contra la Sociedad, en ese encuentro que pensábamos que íbamos a ganar, pero que dependíamos de que el Sevilla le ganara al Atlético de Bilbao. Y miren, no hubo biscotto y nos metimos en la Europa League. Bueno, a partir de ahí, no sé si fue, hubiera sido mejor no meterse en Europa para no vivir lo que luego vivimos con los cuatro entrenadores, la mala planificación y el descenso a segunda división. Pero estas cosas no se pueden ver. Digamos, a largo plazo no puedes saber. Es decir, tú no puedes pensar que después de meterte en Europa van a echar a Rubi. Porque fue como un vete porque no te queremos. No te echamos, pero te vas tú. Fichar mal. Poner un entrenador que no estaba capacitado para entrenar al primer equipo. En aquel momento no lo estaba. Y luego ya saben todo lo que vino. Machín, Abelardo, la pandemia, Rufete como entrenador, el descenso. Y una desgracia lo que pasó aquel año. Luego subimos, que es algo normal. Es decir, a mí no me pueden intentar convencer nadie, cuando hablo de nadie es nadie, que el año pasado fue un año positivo. Porque el positivo, o el ser más positivo, sería este año luchar por Europa. Lo del año pasado era algo que teníamos que hacer sí o sí, que era subir de categoría. Con el equipo que teníamos, que es más o menos el mismo que tenemos este año, porque de los jugadores que ayer jugaron en el 11 titular, sin contar la portería, Cabrera estaba el año pasado, Pedrosa estaba el año pasado, en el centro del campo Kedibar estaba el año pasado, en Barba estaba, Raúl de Tomás estaba, Puado estaba, no jugó Darder, pero si hubiera estado Darder, hubiera jugado Darder y no hubiera jugado posiblemente Loren, no lo sé. Pero 7 u 8 jugadores estaban el año pasado y están este año en primera y estamos en el puesto 10º, 11º. Y podíamos haber estado después de la jornada de ayer en el puesto 9º, con los mismos puntos que el 8º, que el Villarreal, con 29 puntos. Y afrontaríamos el partido del próximo martes en el nuevo Mirandilla de una manera distinta. Ahora lo afrontamos un poco descolgados y pensando que los de atrás van apretando. Y no nos podemos descolgar de los de arriba, porque si no, se nos acercan los de atrás. Por eso estoy enfadado. Y por el juego de ayer, por la actitud de muchos jugadores y porque hay cosas que posiblemente no entienda. Pero partiendo de un punto que a mí me parece que es importante en todo esto. Nosotros no podemos ver los entrenamientos. Desconocemos quiénes están con COVID o no están con COVID. Se sabe cuándo está la lista, pero a lo largo de la semana no sabemos si un jugador tiene COVID, si lo ha tenido, se recupera. ¿Quién va a jugar? ¿No va a jugar? ¿Quién está bien? ¿Quién no está bien? Porque este jugador es titular si no está jugando bien desde hace muchos partidos. ¿Por qué la confianza en un futbolista y no en otra? En otro futbolista. Esto es un poco, digamos, la base en la que tenemos que intentar entender las cosas. Esto no es como hacía muchos años, que ibas a los entrenos cada día, porque todos eran a puerta abierta, como mucho uno era a puerta cerrada, pero cuando yo empecé, eran todos a puerta abierta. Y además, los jueves, se jugaba el famoso partidillo. Y ahí veías quién era titular y quién no era titular. Si había alguna duda o no había alguna duda. Y eso se veía claramente. Sabías que jugadores no llegaban, porque estaban lesionados. Lo sabías perfectamente. Pero ahora es imposible. Es imposible. Alguno puede tener a un contacto, como todos tenemos contacto con jugadores, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces tú miras ayer el equipo, sabiendo que tenía 2 bajas, como eran las de Diego López y Darder por el tema COVID. Yangel estaba lesionado, que tampoco hemos sabido qué es lo que de verdad le pasó a Yangel, porque Yangel parecía que iba a jugar contra el Valencia. Salen algunos después de las vacaciones con el tema COVID, todos pensábamos que Yangel era un tema de COVID y resulta que Yangel está lesionado. Pero no sabemos el por qué está lesionado. Pero todo este tema, como el del COVID, en este club, en otros también, pero en este club siempre hay un cierto hermetismo. Que yo no responsabilizo a la gente del departamento de comunicación, porque si un jugador te está diciendo que no quiere que se sepa que él está lesionado o que tiene COVID, tú no puedes hacer nada. no lo puedes hacer. Entonces, ese desconocimiento que genera todo esto produce que a veces, cuando tú ves un equipo titular, ves el 11 de ayer, dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Y voy a intentar explicar jugador por jugador. Ayer Diego López tenía COVID. Ojalá esté el día del Cádiz. Día del Mallorca, aunque estuviera recuperado, debe jugar Joan García. Porque Joan García ha estado jugando Copa del Rey hasta que tuvo el COVID y jugó Diego López por Oyer, que Oyer es el tercer portero. Que alguno puede pensar a posteriori, no, Oyer tenía que haber jugado porque tiene más experiencia, es posible. Pero es que Joan García comete un error en todo el partido. Y el equipo comete 3.000 errores. Y cuando digo el equipo, también digo el entrenador. Porque tampoco supo leer en un momento determinado, creo, Vicente Moreno el partido. Pero vamos, el tema del portero estaba claro. Es decir, si no jugaba Diego López, iba a jugar Joan García. Sabíamos, entre comillas, el posible riesgo que podíamos correr con el tema de Joan García. En el primer gol, él no falla. En el primer gol es un error gravísimo entre Sergi Gómez y Pedrosa. Y luego, el gravísimo error de Aleix Vidal, que yo no sé qué hace, dónde está, dejando toda la zona izquierda del ataque del Elche vacía. Pero vacía. A Morente le sale un centro perfecto, nadie despeja y llega Peramilla y marca el 1-0. Ahí Joan García no puede hacer nada. No puede hacer nada. Además resbala, pero bueno. Yo ahí no responsabilizo al portero. Y luego viene el segundo gol, que sí que es un error suyo. Mide mal, no sale, que salgo, que sí, que no, que sí. Se queda a media salida y marcan el 0-2. Muy bien. Pero a partir de ese momento, tenemos del 15 de la primera parte hasta el 95 que acabó el partido para marcar dos goles. No hicimos nada, excepto, miren, un centro solo. Un buen centro en la primera parte, que acabó en gol, pero fue anulado. El centro de Raúl de Tomás a Loren. Y luego llega la jugada que se fabrica, que Eidibare, penalti en el último minuto de la primera parte, último minuto que te da el 1-2. Tienes entonces 45 minutos más el añadido para marcar un gol que te dé el empate. Y con ese empate, el Elche ya no juega tan tranquilo y podíamos entonces remontar. Pero como no conseguimos el gol, el Elche empezó a jugar tranquilo, no se puso nervioso, como hizo el Levante en su momento, no perdió el ritmo del partido ni el tempo del partido, y el Elche nos ganó. Miren, 13 saques de esquina, ninguno bien, ninguno. Yo he contado, si no me equivoco, 9 sacados por Embarba, 2 por Melamed y 2 por Fran Mérida, me parece. Ninguno fue al segundo palo. Bueno, uno fue al segundo palo. Bueno, que no fue al segundo palo, fue a la frontal del área para que rematara a Luis Vidal, pero comete una falta a Keidibare que pita Gil Manzano. Pero el resto de saques de esquina, el resto de centros, al primer palo. Luego me hablarán de las asistencias de Embarba, que si le tengo manía a Embarba. Yo no le tengo manía a ningún jugador. A ninguno. Simplemente cuento y les explico lo que veo. No solo en un partido, sino en la dinámica de toda una temporada. Hay gente que confía en Embarba, que dice que lo vamos a recuperar. Para mí, Embarba es un jugador irrecuperable para el Español ya. Si en este mercado de invierno hay un equipo que paga 4 o 5 millones, que va a ser dificilísimo, el Español tiene que desprenderse de Adrián Embarba. Porque además ya habremos recuperado la amortización. Pero si llega el verano, hay que venderlo. Porque es un jugador que para mí no está ya en el Español. Es una opinión muy personal. Muy personal. Como todo lo que opino en este caso aquí en Tiempo de Español. Son opiniones por lo que veo. Yo no he hablado con el jugador. Porque el jugador tampoco habla con nadie. Por lo tanto, no sé si él está contento o no está contento. Pero yo sigo diciendo lo mismo. Desde el famoso partido de Fuenlabrada en noviembre del año 2020, Embarba no ha hecho un buen partido. no lleva un solo gol en esta liga. Y no será porque no tiene minutos. Cosa muy distinta a Buley, que Buley tampoco marca un gol, pero tiene menos minutos. Y ya no hablemos de Di Mata, que yo creo que antes de jugar parece que esté bailando en el campo. Un error para mí grave, lo dije el año pasado, el comprar a Di Mata. En segunda, bien. Igual que el tema Vadillo, fíjese dónde está Vadillo, en el Málaga. También encuentros en la tercera fase. Llevaba un mes sin aparecer, lo ficha el Málaga y juega directamente. Y además, con una actitud, una motivación increíble. Lo que hizo Vadillo el otro día, no sé si jugó 20 o 25 minutos en Málaga, no lo hizo aquí. No lo hizo aquí en una temporada entera en segunda división y en lo que llevábamos de primera división. Fíjense la mentalidad y la capacidad que algunos jugadores tienen de producir tanto cambio y tantas cosas extrañas simplemente por un cambio de equipo. Pero bueno, lo dicho. El equipo ayer estuvo mal. Perdimos una ocasión grande, pero muy grande, de luchar por los puestos europeos. ¿Que no es el objetivo? Cierto. Pero para mí el objetivo no es consolidarnos y salvar la categoría. El objetivo para mí es quedar entre los 10 primeros. Pero ese objetivo está muy en el aire. Para algunos es uno y para otros es otro objetivo. Pero vuelvo al tema de los jugadores. El tema de la portería ya lo hemos analizado. Yo confío muchísimo en Joan García. Y lo dije ayer. Él es responsable en el segundo gol. Pero todo el resto de jugadores que estaban en el campo con experiencia en primera división y veteranía por edad son mucho más responsables, pero mucho más responsables que el segundo gol de Joan García. Eso lo tengo, pero muy claro. El que quiera responsabilizar a Joan García se equivoca. Porque Diego López también ha cometido errores como Joan García en el día de ayer. Cuando Joan García lleve 200 partidos en primera división, ojalá, los que le están criticando le pedirán autógrafos. Y si no, tiempo al tiempo. Y dirán, yo ya lo dije. Al principio de la transmisión comenté, no pienso decir nada de Joan García. Si comete algún error, el responsable es de quien lo pone. ¿Se confía en Joan? Confiemos todos en Joan García. Y ya está. No hay más. Y yo confío en Joan García. Tema lateral derecho. Miren, voy a utilizar una metáfora que no sé si a alguno le puede sentar mal, pero ayer en el banquillo estaban los dos laterales derechos que tiene este equipo, Óscar Gil y Miguelón. Es decir, si Alex Vidal es lateral derecho, es o porque Miguelón en los entrenos va en silla de ruedas o Óscar Gil va con muleta. Porque si no, no se entiende que el míster ponga a Alex Vidal como lateral derecho. Es cierto que Óscar Gil no está bien. Lleva 3 meses, que tuvo la lesión hace 3 meses, y no está bien del todo físicamente. Y luego Miguelón, yo no sé cómo está. Yo no sé qué le ha pasado a Miguelón, no lo entiendo. Porque como tampoco sabemos nada, porque tuvo la lesión el año pasado, se recuperó, volvió a lesionarse, pero tampoco es un jugador que tenga una regularidad. Y resulta que nuestro lateral derecho, que para mí era el mejor, Víctor Gómez, está en el Málaga. Por lo tanto, yo puedo entender que si juega Alex Vidal es porque no hay otro. Pues yo les digo otra cosa. Para que juegue Alex Vidal, que juegue Rubén Sánchez. Que juegue Rubén Sánchez. Lateral del filial, con gran proyección y mucho mejor lateral que Alex Vidal. Mucho mejor. Eso sí, si en la banda derecha, delante de Alex Vidal, le pones a Adrián Embarba, cualquier lateral está medio muerto. Porque Embarba correrá por aquí, correrá por allá, pero defender no defiende. Y no solo no defiende, sino que ya ni centra. Ni desborda como desbordaba el año que llegó al Real Club Deportivo Español. Y no solo hablo de los partidos de segunda, sino el tramo antes de la pandemia. Era otro en Barba. En Barba era otro, no es el mismo. Por eso les digo que creo que es un jugador irrecuperable para el Español. Me gustaría equivocarme, pero es irrecuperable. Si tú tienes la banda derecha como la tienes, todos los equipos juegan siempre a rompernos por esa banda. El Rayo Vallecano lo hizo. El Valencia lo hizo. Y es que somos muy débiles ahí. Muy débiles. Porque si generábamos o si generáramos peligro en la banda derecha, los laterales, por ejemplo, el lateral zurdo ayer del Elche, Mojica, se andaría con mucho cuidado para subir. Pero como no tenía ningún problema para bajar y defender y para subir y atacar, porque nadie le tapaba bien, pues arriba. Es decir, que el Elche, que está o estaba en zona de descenso, tenga en general mejores laterales que nosotros, es un problema. El tema del lateral derecho empieza a preocuparme mucho en este equipo. Teniendo a un lateral derecho como Víctor Gómez, que para mí es mejor que Óscar Gil, que Miguelón y que Aleix Vidal. Pero si ninguno de los tres está bien, Rubén Sánchez. De verdad, vamos a darle la alternativa a Rubén Sánchez, por favor. Y vamos a dejarnos ya de inventos. Y Aleix Vidal arriba. En Barba, al banquillo, Aleix Vidal arriba. Y si no, pones a Nico Melamed o a Jofra, es igual. Pero inventos los justos. Si tenemos que morir, morimos con lo nuestro. Está claro. Por lo menos es mi punto de vista. Van de izquierda. El próximo martes no está Pedrosa. Va a tener que jugar Didac. Ojo. Vamos a ver. Ya tenemos ahí un problema. Pues si la banda derecha tenemos uno, la banda izquierda vamos a tener otro problema. Con Didac. Didac va a tener la suerte posiblemente de que en esa banda esté Puado. Que es un jugador que si lo metes tanto en la banda, pierde mucho. Todo lo que él sabe hacer lo va perdiendo. Porque es un mediapunta más que un jugador de banda. Vamos con los dos centrales. Ayer Cabrera fue el mejor para mí del partido junto a Keydy Vare. Cabrera acabó casi la última parte del partido en ataque, cortando, centrando, defendiendo. Pero es un problema para este equipo que Cabrera tenga que hacer pases. Porque de los 1,000 pases que hace Cabrera, falla 999. Él no es el encargado de hacer los pases. Él no es el que tiene que hacer un cambio de juego. Él no es el que tiene que hacer el último pase. Para eso hay otros jugadores, pero si no se ofrecen y si los de arriba están tan estáticos, al final Cabrera pierde los nervios y suelta pelotazos. Y suelta pelotazos. Repito, a alguno le puede salir bien, pero esa no es la cuestión. Ese no es el sistema de ataque que debe tener un equipo. Basado en que uno de los dos centrales no sepa qué hacer y le pegue un patadón arriba a la derecha, a la izquierda, al cielo, al infierno. Así no. Así no generamos peligro. En el centro del campo no estaba Darder. Melendo era el jugador que tenía que haber estado ayer. El centro del campo tenía que haber sido Melendo, Morranes, Keydy Vare. Y fuera Loren. Y fuera Loren y Puado con Raúl de Tomás. Yo creo que había sido mejor ayer, sinceramente, un 4-2-3-1. Y lo comentamos al principio, que el 4-4-2 no funciona. Con Loren y Raúl de Tomás no funciona. Porque los dos extremos que tenemos, que no es, bueno, en Barba teóricamente es extremo, pero que no desborda, y Puado no es extremo, que se va hacia el centro, son fáciles los sistemas defensivos del resto de equipos y nos rompen fácilmente el ataque. Y si además el lateral derecho sube poco y sube mal, y el zurdo cuando sube centra mal, porque ¿cuántos centros hicimos bien ayer? Uno, un centro, el de Raúl de Tomás, que marca a Loren y anula el gol. El resto, es que 13 corners al primer palo. Al primer palo. Y había balones que no levantaban, o que no se levantaba ni un palmo del suelo casi. Que iban por debajo de la rodilla del defensa. Así, ¿cómo podemos generar ataque? Es imposible. Es materialmente imposible. Melendo, que lo acabo de mencionar. Melendo pasa de ser titular a suplente, de ser suplente a no jugar y de no jugar a ser titular. Y ahora ni juega, bueno, es suplente, pero ni juega. Es un poco extraño lo de Melendo. Acaba contrato esta temporada. Yo les voy a ser muy sincero en ese sentido. Si Melendo no quiere renovar y el club ya lo sabe, lo que tiene que hacer es dejarle marchar ya. Porque ¿para qué vas a estar con un jugador en el banquillo que no te sirve para nada? Si el jugador, que yo no... Sinceramente me extraña que Melendo esté cabreado con el mundo. Me extraña. Yo no sé los representantes, pero yo no veo a Melendo así. Y ayer Melendo era el jugador que tenía que estar. Porque era el jugador que tenía que dar ese último pase. Que no defiende. Pues ya están ahí Morlanes y Keydy Vare. Pero claro, ayer forzábamos a que Morlanes y Keydy Vare no solo defendieran, sino que también atacaran. Y cuando ellos estaban arriba, ya no quedaba nadie atrás. Y nos pillaron como nos pillaron. Con Melendo por delante hubiera sido un poco distinto. Un poco distinto. Y no hablo de un jugador... Claro, como no jugó, es el que falta. No, porque lo comentamos al principio de la transmisión. Melendo era el que tenía que jugar y no Loren. Yo tampoco entiendo el empecinamiento de Vicente Moreno ahora con Loren. Es que a mí cuando me dicen, es que un jugador lucha, es que un jugador trabaja mucho. Pero cuando tú fichas a un delantero, lo fichas para marcar goles. No para que trabaje y que defienda. Un delantero tiene que marcar goles. Ayer Raúl de Tomás, que puede tener sus cosas o no, tuvo que bajar bastantes veces a buscar balones. Porque es que no recibía ni uno. O eran pelotazos de Cabrera, o perdíamos los balones en la banda, o centrábamos, y para Edgar Badía, que mide como yo, le centrábamos los balones al cuerpo. A Edgar Badía hay que centrar, hay que buscarle arriba siempre. Porque no es alto. No llega Edgar Badía en estas jugadas. Y no, pues nada. Al cuerpo. Al cuerpo y raso. Teníamos que haber hecho que Edgar Badía saliera de la portería. Porque sale mal. Sale mal. No tiene altura. Hubo una jugada que era para bloquearla y despejó con los puños porque no es seguro ahí. Pero es que ni lo probamos. Por eso pienso que a veces los que vemos fútbol y todos los equipos, que no somos tan listos, vemos cosas que a lo mejor los entrenadores o no lo quieren ver o no lo entiendo. O es que luego los jugadores pasan de todo. Que les dijeron centrar, centrar alto, centrar alto, centrar alto, que el portero no sale, que el portero no sale. Y centrábamos todos los centros a la rodilla. A la rodilla de los defensas. Así es imposible. Y ayer era un partido para ganar. Para ganar. Porque el Elche no hizo nada. Nada. Se encuentra con dos goles, con dos regalos. Y nada más. ¿Cuántas veces le tiraron a puerta a Joan García? Ni una. No tuvo que parar ni un balón Joan García. Ni uno. Y al cada día tampoco tanto. Es decir, la jugada en la segunda parte de el chute así que se va muy escorado de Raúl de Tomás y nada más, es que nada más. Así es difícil. Era un partido donde todos teníamos mucha ilusión en conseguir dar ese salto para soñar. Y al final nos hemos despertado de este mal sueño nuevamente en tierra de nadie. Y es doloroso sentirse en tierra de nadie. Y más cuando tienes un equipo que ha sido capaz de ganarle al Real Madrid, de ganarle a la Real Sociedad, de perder en el minuto 100, en el último minuto, al mejor Atlético de Madrid de inicio de temporada, porque ahora no tiene nada que ver el Atlético de Madrid de inicio con el que está ahora. Y no pasar apuros en muchos partidos ganando fácilmente en casa. Éramos de los mejores equipos en casa. Viene el Elche, zona de descenso. Estaba en zona de descenso el Elche. No había ganado un partido fuera de casa desde octubre, me parece, o en septiembre. Llevaba 60 años el Elche sin ganar al Español en casa. Pues lo hemos tenido que ver nosotros. Lo hemos tenido que ver nosotros. Y eso me parece que no es justo. Porque la afición del Español merece mucho más. Y entiendo que la afición del Español esté cabreada y decepcionada. Pero no por la derrota, sino de la manera que se produce la derrota, con quién pierdes, qué es lo que te pierdes. Y otra vez, con la misma cantinela de siempre. Es posible que los jugadores estén cabreados. Es muy posible que muchos de ellos. Otros a lo mejor les da lo mismo. Pero alguno debe estar cabreado como diciendo, es que estamos perdiendo oportunidades para luchar por algo bonito. Pero como tampoco hay esa exigencia por parte del club de decir, señores, ya está bien. Me gustó lo que dijo Vicente Moreno. Estuvo bien diciendo, hemos perdido una oportunidad para reengancharnos en los puestos europeos. Pero eso tiene que ir a los jugadores. Hay que decirles, señores, el objetivo es Europa. Si no llegamos, no llegamos. Pero vamos a luchar por eso. Al final, de verdad, nos quita la ilusión. Nos quita la ilusión. 6:31, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y en nada empezamos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
No sé si a ti te apetece pasear, pues no sé saltar.
6:33 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Difícil ayer encontrar momentos estrella. Desgraciadamente, creo que tuvimos esa oportunidad que perdimos de meternos en la lucha por Europa. Queda tiempo, por supuesto, quedan partidos, pero ayer era el partido. Era el partido para conseguir ya 29 puntos y estar a solo 4 de la Champions y a 3 de la Europa League. Lo hubiéramos celebrado, como siempre, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hubo también ese emotivo momento estrella en el minuto 35, el homenaje a Federico Segarra, que la grada Canito sacó un pequeño mural muy bonito también, en homenaje a este gran perico, una buena persona que nos dejó la semana pasada. Así que bonito detalle por parte de la grada perica, de la grada Canito, por supuesto, también a Fede Segarra. Y desde aquí, por supuesto, como siempre lo hacemos cuando perdemos a un perico, ese apoyo y ese ánimo a todos los familiares y en especial, por supuesto, a la familia de Fede Segarra, que la conozco. Así que, bonito detalle de la grada Canito. Ayer también fue un momento estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 6:34, una pausa y ahora sí empezamos ya la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Miri, miri, miro.
Miró no para de abrir tiendas. En el barrio de San Martí, Gran Vía 1135. Y las Digital Store, en la Farga del Hospitalet, en la planta baja del centro comercial. En Figueras, en el Carreno 1 número 5. Y no te olvides de nuestra mítica tienda en Mitre 160. Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
6 y 35, empezamos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran, 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ferran patrocina cada martes la tertulia de Tiempo de Español. Hoy con un poquito menos de tiempo, por ese análisis que hemos hecho del partido de ayer y de algunos datos individuales de la plantilla. Así que vamos a ir primero con Arnau Baqué y con Isidre Espiga. Arnau, buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Isidre, buenas tardes, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Bueno, Arnau, no sé si quieres añadir alguna cosa más de lo que vivimos ayer, de lo que sentiste también ayer en esa derrota que nos ha dejado un poco en shock a todos.
Muy decepcionante, muy decepcionante. Aunque te tengo que decir que tenía un presagio bastante malo porque, bueno, al final muchas veces se cumplen, por desgracia. Y el Español parece que cada vez que pueda asomar la cabeza por los puestos nobles de la clasificación, pues llega el batacazo, ¿no? Que después de un resultado como el de Mestalla, donde rompes la racha negativa fuera de casa, pues parece que dos alegrías seguidas es mucho en esa entidad. Decepcionado por la actitud de los jugadores, decepcionado por el planteamiento, decepcionado por todo en general. Creo que es una derrota muy dura, dolorosa, y que marca un poco que si no cambian mucho las cosas, la temporada va a ser pues para merodear ahí, más bien para no mirar abajo que para arriba.
Isidra.
Mira, ayer cuando íbamos para el campo con mi hijo me dice, hoy palmamos. Digo, hombre, noche. Cuando estamos a punto de sacar la cabeza, ¿qué tal? Estamos en la parte de arriba, siempre nos pasa cualquier cosa y hoy vamos a palmar. Palmamos, es un desastre. Un desastre, de verdad. Es que aparte no jugamos a nada.
Arnau, me gustaría un poco que valoraras a nivel individual, ¿qué es lo que más te sorprendió a nivel positivo, a nivel negativo del equipo? Comentaba yo al principio, bueno, en ese análisis que he hecho, el tema del lateral derecho. Es sorprendente todo el tema de la zona derecha del equipo.
Sí, es un tema que merece un análisis seguramente individualizado y amplio, porque venimos comentándolo desde principio de temporada, incluso desde la pretemporada, ¿no? Es curioso cómo se ha dado salida a un jugador que muy probablemente ahora sería, si no titular, seguramente sería el primer recambio en el lateral derecho, ¿no? Y al final acabas de tener una posición ahí cubierta de una manera un poco deficiente, utilizando a un centrocampista reconvertido que creo que cada partido que juega en el lateral demuestra sus carencias defensivas, no así ofensivas, donde creo que es un jugador interesante. La nota positiva, difícil encontrar una nota positiva en un partido como el de ayer. Solo destacaría que me gustó el partido de Keidi Vare, que para mí fue el mejor del equipo, y al menos su pundonor, sus ganas, poca cosa más podría destacar, y negativas teníamos bastantes. Pues sobre todo la fragilidad defensiva tan grande que tuvo el Español, que me recordó la del día del Levante. Ese planteamiento pues de no ir tampoco a por el partido sobradamente como si estábamos haciendo habitualmente en casa, ¿no? Eso me decepcionó bastante.
A mí me dio la sensación en algún momento del partido que éramos el equipo que bajó hace dos años.
Yo no tuve esa sensación así acentuada, Javier, pero sí tuve esa sensación de que el partido ya
estaba perdido.
Si él se nos pone la de cara por arte de magia, ese partido lo viví con el Alavés, lo viví un poco con el Cádiz, que el partido ya llegará un momento en que se nos pondrá, sin irlo a buscar, se nos pondrá de cara en alguna acción individual de Raúl de Tomás, etcétera. Y por desgracia, hoy en día, en primera división es muy difícil ganar los partidos así, más en casa cuando lo vas a por ellos. Entonces, nos pagaron, no siempre sale cara como el día del Levante, donde te puedes remontar dos veces un marcador, y creo que ayer al Español le faltó muchas cosas: actitud, capacidad de reacción. Fue un equipo triste.
Isidra, ¿para ti qué fue lo más preocupante de ayer?
Mira, yo no soy una persona que me guste individualizar ningún y dar ningún nombre de un jugador, pero lo voy a hacer, esta vez lo voy a hacer. Yo de verdad creo que en Barba necesita ya un descanso o un traspaso, no lo sé. Pero es que, como bien has dicho tú al principio, este hombre está sacando las faltas, los corners, lo saca todo, pero es que todo lo saca mal. Es que no llega una pelota a la altura de para rematar de cabeza. Todos vienen centros, todos muy bajos. Aparte que no encara. Aparte que deambula por el campo y se va a un lado para otro. Oye, de verdad, no quiero poner el dedo en la llaga con este hombre, pero creo que se le ha dado mucha confianza, y aparte cuando lo sustituyen parece que es un crimen. Las caras que pone y todo. Oye, chico, un poco de humildad.
Arnau, ¿crees que es recuperable en Barba o ya no?
Es una buena pregunta, y he estado pensando tu análisis, ¿no? Es un jugador que lleva muchas semanas con un rendimiento muy bajo y difícilmente va a ser recuperable. Solo dependerá de un cambio de actitud suyo, pero no le veo defender, no le veo encarar, no le veo con confianza. Así que, no sé, parece que tenga la mente en otro sitio. Va a ser difícil recuperarlo.
Que, por ejemplo, el tema de los saques de esquina de ayer fue sangrante.
Horroroso, hombre.
Fue sangrante.
Sangrante, fue lamentable. O sea, no pasaron, como bien dices, no pasaban un palo y medio del suelo, todos cortos, mal buscados. Bueno, fue un partido para analizar porque hubo muchos desastres técnico-tácticos.
¿Del tema Belendo queréis hacer alguna acotación?
Yo una acotación muy rápida, no sé si es una instrucción de club, de arriba, no lo sé, espero que no, pero me sorprende un poco. Ayer sí que era un partido que a lo mejor habíamos perdido igual, pero es un partido más apto para sus condiciones, para filtrar balones ahí en medio, meterse entre la línea de cuatro, las dos líneas de cuatro que marcaba Elche muy claramente. Bueno, si no juega ayer, difícilmente va a jugar en otros campos.
Que estamos hablando de 13 saques de esquina, ¿eh? 13.
Sí.
Sí. Y ninguno fue al medio de la botella del área. Ninguno fue al punto de penalti, que es más o menos donde tienen que ir los balones cuando van sacados de un córner. Es que ninguno, de verdad. Todos llegaban al primer palo. Todos al primer palo y a media altura. De verdad, no lo entiendo.
Y eso que sabíamos todos, que Edgar Badía tiene problemas...
Metro 70...
No, que tiene unos problemas en balones aéreos que es brutal.
Hombre, por Dios. De verdad, ayer salí y muy, muy, muy indignado del campo.
Como todos. Por la situación, porque si te gana, por ejemplo, hablo de un partido que nos pudieron ganar, como fue el Atlético de Bilbao, que fue un equipo que jugó bien, o la Real Sociedad, que ganamos y nos pudieron empatar, dices, oye, pues vale, pero tú has hecho lo que has podido. Pero en el día de ayer, las sensaciones de es lo de siempre, ¿no? De una falta
llegaron
de ambición.
Llegaron dos veces, en los primeros 14 minutos, las dos veces primeras que llegan fueron dos goles. Sí que el segundo es una cantada del chaval. Vale, muy bien, vale, no puede fallar cualquiera, no le voy a dar ningún palo ni nada. Pues un chaval salió mal y se la comió. El primero es más fallo de Pedrosa que de lo del portero.
Bueno, de Pedrosa, porque... de Sergi Gómez, y luego Arnau de Aleix Vidal.
Sí, el primero para mí nace, como bien dice Isidra, de un fallo importante de Pedrosa, que no es el primero, falta de contundencia, deja botar el balón, un despeje mal hecho ahí. Ese es el primer fallo, y ahí ya permite bastante, digamos, es el 50% del gol. Y luego, más que Sergi Gómez, para mí sobre todo Aleix Vidal, que va a cerrar muy mal ahí al medio y deja a Peramilla solo. Bueno, demostrando eso, que los conceptos defensivos a veces dirían por su ausencia.
Bueno, ahora nos toca partido de Copa el sábado contra el Mallorca, luego el martes en el nuevo Mirandilla con el Cádiz, y ya hablaremos tranquilamente de todo esto aún. Pero bueno, para cerrar el tema de Arnau Baqué y de Sidra Espiga, hablamos de secciones. Hoy ha habido una novedad en el equipo de hockey, no sé si es ayer o hoy, la marcha de un jugador al Alcobendas, ¿no, Arnau?
Sí, 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 Jordi Pérez, bueno, la hemos anunciado hoy, ya les había fraguado el fin de semana, se marcha al Alcobendas de OK Liga, y bueno, ha recibido una oferta que entendemos que es irrechazable para él, a nivel ya no solo profesional, sino también laboral, y por tanto marcha al Alcobendas, sí.
¿Alguna novedad habrá entonces?
Mañana,
fichaje?
Si Dios quiere, Javier, vamos a anunciar un fichaje.
Madre mía, aquí ponéis la miel en los labios y luego, venga, redes sociales.
No, digo que la voy a anunciar mañana porque en realidad está hecho, simplemente necesito el papel de la desvinculación del equipo de origen, y es un jugador que proviene del Calafell de Hockey Liga, así que creo que es un muy buen fichaje y mañana, ya te digo, de hecho va a entrenar ahora, si trae el papel, va a entrenar ahora en una hora. Así
bueno,
que,
¿el horario del partido de este fin de semana?
Sábado a las 7 de la tarde.
¿Contra? Dominicos,
contra el,
¿no?
Contra los Dominicos, sí.
Isidra, ¿y el básquet?
El básquet jugamos el sábado también contra el Escolapis.
¿A qué hora jugáis?
Creo que es a las 6:30 o algo así, ¿no?
Siete de la tarde también el sábado.
Después del Mallorca Español jugáis vosotros.
Javier, para que veas que soy bueno, te lo voy a decir. Es Aleix Ordóñez, que ¿sí? Es jugador que está en el Calafell, que nada, si trae el papel de aquí una hora, pues no da problema.
Y está jugando en la OK Liga.
Está jugando en la OK Liga, y es un jugador que era el capitán del Barça B las últimas temporadas, y este verano fichó por el Calafell. Además, es un jugador que es perico.
Mira por dónde. Así me
o sea
gusta.
Que, sí, o sea que ya te digo, Javier, si no se puede hacer nada, porque ya él, ya te digo, va a venir a entrenar, el Calafell también ha dado el OK y todo, va a venir.
Bueno. Arnau, un placer como siempre. A ver.
Gracias,
si
Javier.
El martes que viene, que tendremos tertulia, yo desde Cádiz, vosotros por donde estáis aquí, podemos disfrutar, vale, primero del pase a los cuartos de final de la Copa del Rey, eliminando al Mallorca, y luego también, por supuesto, de la victoria del equipo de hockey contra el Dominicos.
Muy bien, Javier, así esperamos.
Hasta luego, Arnau. Isidra, para acabar contigo, tema sí. Básquet, debutó uno de los americanos el otro día en un amistoso, ¿no?
Sí, Jarrell Marshall ya ha debutado, unas buenas sensaciones, muy buenas sensaciones, 19 puntos, 10 rebotes, bueno, parece que es el jugador que nos hacía falta. Y ahora a la espera de que venga el otro americano.
Pero no está aquí ya.
No, uno solamente tuvo un problema.
El night este aún no ha llegado.
No ha llegado porque tuvo un problema con un tema de una vacuna que no tenía el papel y no lo dejaron salir de Nueva York.
Bueno. Pues nada, suerte este sábado contra Escolas Pías.
Tenemos que ganarlo ya. Al menos no podemos perder ningún partido.
Para meternos entre los cuatro primeros.
Exacto.
Gracias,
exacto.
Isidra, un placer también.
Vale, gracias. Hasta luego.
Hasta luego a las 6:48, una pausa. Seguimos con nuestra tertulia de Ferran, pero luego nos iremos también a Bukele Boquería.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
Minutos para las 7 de la tarde para poner el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español, este programa 4879. Ayer recuerden que no hubo ningún jugador votado, sí que hubo varios, pero ninguno se dio por, digamos, ganador de esa votación de Bukele Boquería, del jugador de más clase, de más calidad del partido, Español Elche. Desde 1933, www.buquet.es. ¿Quieres ir al restaurante de Bukele Boquería? Puedes hacer tu reserva llamando al 933175743, 933175743, y por supuesto yo te recomiendo que visites la carnicería de Buquet, la Boquería, que es una auténtica pasada, es una delicia por los ojos, por lo que puedes comprar. La carnicería de Buquet, la Boquería. Además, puedes hacer tu compra online a través de www.buquet.es. El sábado espero que podamos encontrar el jugador de más clase, de más calidad, de Buquet, la Boquería, del partido Mallorca Español, octavo de final de la Copa del Rey, 4 de la tarde, desde las 3, en tiempo de español. Una pausa y seguimos con Ferran.
Especias sí, y conservas, Dani.
Conservas Dani, 51 años en familia.
10 minutos para las 7. Seguimos con Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, esta gran empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran diseña, gestiona, legaliza, administra, vende, alquila, compra, soluciona. Son expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. www.ferran.es. Teléfono de Ferran 93-648-00. 93-648-00. www.ferran.es. Cada martes, la tertulia de Tiempo de Español. Próximo martes estaremos en Cádiz, pero habrá tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Saludamos a Ferran Graney. Ferran, buena tarde, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, a ti y a la familia Perica.
Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, ¿alguna consideración, Ferran, del partido de ayer? ¿Cómo te ha quedado el cuerpo?
Mejor me callo, porque el cabreo es...
Bueno, entonces sí, monumental. Entonces ¿para qué te llamo si te callas?
Calla, no empecemos. Mira, casi creo que no hace falta decir nada más de esa buena exposición del desastre de ayer, por tu parte. Pero, decirte, no podemos dormirnos, como decías antes, todavía no estamos consolidados, que es lo que le interesa al club, y que para que no podemos dormirnos. En cuanto a ayer, yo veo más un problema, tú analizabas jugador por jugador, yo veo más un problema de equipo...
Bueno, yo he hecho un análisis colectivo y luego jugador por jugador.
De problema, más, yo creo que es más de equipo que de jugador individual. Porque ayer yo creo que nos falla, bueno, creo que a mi modo de ver nos falla el planteamiento, el sistema que utilizamos. Y yo no soy muy técnico, pero no entiendo a qué jugamos. Es decir, creo que ayer los jugadores, cada uno hizo la guerra por su cuenta. Y incluso los aspavientos de RDTE yo creo que venían dados porque RDT y Cuadro se tenían que buscar la vida. Y las ocasiones las generaban ellos viniendo a buscar al centro del campo las pelotas. Y vaya, un gol, un tiro a puerta, un gol. Dos goles de Leche. Me parece que ahí hay un planteamiento que no acaba de funcionar. ¿Me podéis explicar cuántos partidos tranquilos hemos tenido esta temporada? Siempre a verlas venir. Me parece que por más de dos goles no hemos ganado nunca.
Creo que sí, el del Cádiz ganamos 2-0, me parece.
Bueno.
Vale. Xavi, análisis de lo de ayer. ¿Cómo llevas el cuerpo?
Hombre, pues he sido pues cabreado y decepcionado porque siempre es lo que tú comentas muchas veces, ¿no? Que el momento de dar un paso adelante en la clasificación, de mirar un poco arriba, de tener ambición, esa es la palabra, pues pasa algo y se estropea siempre se estropea. Y muy bien apuntaba Farrán que para mí tácticamente Vicente Moreno no tiene plan B, o sea, no lo veo muchas veces desubicado. Es que ayer Elche solo puso cuatro tíos en el centro y dos en banda, y sabiendo la banda derecha que tenemos un jugador que trabaja menos que el sastre del hombre invisible, que ya es vergonzante ya lo de Barba, o sea, sin excusas ya. Es que es fácil atacar por la banda derecha del Español y luego que... No sé. La verdad es que me deja un poco frío porque ahora no hay que ser catastrofistas. Claro, tenemos 26 puntos y tal, pero ves el calendario. Esta semana puede ser la semana trágica. Todo depende de cómo acabe, ¿no? entre la partida de Copa y Cádiz. Luego ya te viene Betis, Athletic, Barça, Sevilla, Villarreal. Y ya los conocemos, ¿no? Somos viejos conocidos con este equipo, ¿no? Entonces veremos qué pasa.
Ferran, ¿crees que Mbarba es irrecuperable?
Hombre, visto lo visto, algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Yo no sé si la solución es ponerlo partido sí y partido también. El que mejor conoce la situación es el míster. Si igual que él cree que puede rendir más en Barba que Jofre o que Aleix Vidal, a ver, yo algo haría. El que no lo sé. El que mejor lo sabe es Vicente Moreno. Algo hay que hacer, porque partido tras partido la cosa no funciona. Con en Barba y con el lateral derecho y con muchas posiciones más. No veo, aparte del planteamiento, no veo cambios de jugadores, sí que ha probado varias cosas, pero no veo otro sistema diferente en el equipo.
¿Ves un problema Xavi Melendo ahora? Es decir, ¿el caso Melendo se puede producir?
Sí, porque no sería la primera vez que pasa. Y no sea la primera vez que se pillan los dedos o los... Yo no he hecho culpables ni club ni jugador, ¿eh? Sencillamente la situación, ¿eh? Pasa en muchos clubs. Jugador que no renueva, que le quedan 6 meses de contrato, pues a veces igual no juega por un tema de club y no por un tema táctico, porque ayer, por ejemplo, hubiese sido igual una opción más para desatascar el centro del campo, que lo perdimos en la segunda parte. No sé, pero sí que es verdad que se tiene que resolver. O sea, antes del 30 de enero se tiene que resolver. O renuevas o este jugador ya no cuenta. Lo que no puedes hacer es...
No, es que es ahora. Es decir, ahora Melendo puede negociar con el equipo que quiera. Por lo tanto, si el club tiene alguna idea de que ha negociado con alguien y no va a seguir aquí, a lo mejor lo tiene castigado, pero tampoco lo sabemos.
Exacto, nunca lo sabemos.
Ferran, ¿alguna cosa más?
Yo creo que, desgraciadamente, y me sabía muy mal, en el club no se confía en el chaval.
Bueno. Ferran, un placer.
A vosotros.
Xavi, ¿alguna cosa más?
Pues nada, que esperemos que, como sea, porque al final no hay que jugar bien, hay que eliminar a Mallorca, aunque sea por penaltis, pero hay que eliminarlo porque nos daría la ilusión de seguir vivos y tener ilusión, que es lo importante, tener ambición.
Bonita foto la de ayer. Un placer, Xavi.
Vale, gracias, Javier.
Hasta luego. 6:57, la última pausa, nos vamos a Rombus y luego nos tomamos la estrella.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone nos trae el relato de nuestros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que los cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, siempre al lado del fútbol base.
Minuto y medio para poner el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español. Nos vamos a Rombus. Ayer sí que hubo votación de Rombus y, por supuesto, sí que los oyentes coincidieron en una cosa. Keydy Vare fue el jugador más sólido y seguro del partido Español-Elche. Por lo tanto, Keydy Vare se sitúa en segunda posición. Primero es Diego López con 5 puntos y con 3 están Cabrera, Morlanes y Keydy Vare. Rombus, empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros con garantía, solvencia y seguridad. Planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusulas suelo, gastos hipotecarios. Rombus, garantía, solvencia y seguridad. 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124. Rombus, empresa de gestión patrimonial. Keydy Vare, el jugador más sólido y seguro de Rombus. No sé si a ti... Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Gracias a nuestro compañero Héctor García, los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6, en la sintonía, como siempre, de Tiempo de Español, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y esta recomendación que siempre les hago, vacúnense, vacúnense, cuídense, cuídense, y con Estrella Damm, que sean ustedes muy, muy felices.